El secretario general de la OEA declara que en Cuba hay una dictadura de la peor calaña.
El activista José Daniel Ferrer se declara en huelga de hambre en rechazo a las presiones del gobierno contra el no en el referéndum.
Sigue lenta e insuficiente la entrega de ayuda de las víctimas del huracán en Cuba.
Nicolás Maduro sigue frenando la entrega de ayuda humanitaria.
Celebra el músico cubano Daphne Briteo su premio Grammy.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebra 60 años de vida.
En los deportes, Panamá ganó en contra de todos los pronósticos la Serie del Caribe de béisbol. Y el cubano Jorge Romero llegó este último fin de semana a 13 victorias en el boxeo profesional. Los detalles en unos minutos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Radio Martí Noticias, edición de las 11 de la noche. Iniciando la semana, hoy es lunes 11 de febrero del año 2019 y este informativo llega también a ustedes a través de Radio Caracol 1260M de Miami. Vamos a tener el placer de acompañarles en estos 60 minutos.
Bruno Tocas
y Ariane González. Al mando de la producción se encuentra Héctor Carrillo y en la consola de sonidos tenemos al ingeniero Richie Pérez. A las 11:02, iniciamos con Noticias de Cuba.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, criticó el allanamiento en Santiago de Cuba de la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, efectuado este lunes por la Policía Política de Cuba.
La dictadura cubana reprime, acosa y encarcela a la oposición y luego reclamará legitimidad democrática para la farsa de su referéndum constitucional. Así dijo Almagro en Twitter.
Ya no engañan a nadie, son dictadores de la peor calaña, destacó el titular de la OEA.
José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, se ha declarado en huelga de hambre en protesta por la represión que el régimen cubano lleva a cabo en contra de quienes se oponen al referendo constitucional del 24 de febrero.
La OEA discutirá este martes si el proyecto de constitución que el régimen de Cuba dice que someterá a referendo el 24 de febrero contiene los elementos esenciales de la Carta Democrática Interamericana.
Entre los participantes en la conferencia estarán Luis Almagro, la directora del Centro de Información Cubalex, Larixa Diversen, y la promotora de la campaña Cuba Decide, Rosa María Payá, como moderadora.
La conferencia será transmitida en vivo en la página de la Internet de la OEA y en su cuenta de Facebook, con traducción simultánea al inglés, francés y al portugués.
Por su parte, el senador estadounidense Marco Rubio dijo que la caída del régimen de Nicolás Maduro sería un golpe fuerte para el gobierno cubano. Desde Washington, Michelle Sagué informa.
En una charla en el Heritage Foundation, el senador Marco Rubio habló de las consecuencias para el gobierno cubano si acabara el régimen de Nicolás Maduro. Él dice que perderían acceso privilegiado a petróleo, perderían su más cercano aliado en cuerpos regionales y mundiales y perderían los miles de millones de dólares que obtienen de Venezuela por sus servicios en espiar y reprimir al pueblo. El senador Rubio dijo que hay tres países que interfieren en Venezuela con agendas distintas. Dijo que China solo quiere que se le paguen los casi 20,000 millones de dólares que Venezuela le debe. Señaló que Rusia quiere proteger sus permisos de exploración de petróleo y sentir que tiene influencia geopolítica en la región y que para Cuba es cuestión de dinero en efectivo. Él dice que Cuba recibe más de 1,000 millones de dólares al año en efectivo, por lo que saben hacer mejor, reprimir gente. Dice que Cuba controla todas las operaciones de inteligencia de represión de Venezuela y una de las razones por las que hay lealtad entre los funcionarios militares es porque están siendo espiados por Cuba. Dice que cuando un líder tiene un equipo de guardaespaldas extranjeros es porque no confía en su propia gente. El senador Rubio dijo además que el régimen de Maduro niega ayuda humanitaria a su pueblo porque no es un gobierno sino una empresa criminal que usa las medicinas y los alimentos para manipular al pueblo. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Representantes de la diáspora de Cuba, Venezuela y Nicaragua anunciaron el lanzamiento de una nueva campaña en la ciudad de Miami. Ricardo Quintana informa sobre este nuevo esfuerzo.
Representantes de estas tres comunidades dieron a conocer detalles de esta campaña promovida por la Asamblea de la Resistencia Cubana que lidera Orlando Gutiérrez.
Esta es una unidad de las tres comunidades, una unidad de lucha, una unidad electoral para defender los principios de libertad y democracia y arrinconar y lograr el fin de los regímenes que desangran a Cuba, Nicaragua y Venezuela.
En la rueda de prensa se mostró un video promocional que ya ha sido entregado a varios medios de prensa.
El mensaje es: si se puede.
Este 24 de febrero. De 9 de la mañana a 12 en mediodía, Congreso de la Asamblea de la Resistencia Cubana por la Unidad Nacional en el Ayuntamiento de la Ciudad de Miami. Asiste y di presente por la patria.
Silvia Hediondo es presidenta de Mar por Cuba y sobreviviente del asesinato por mix castristas de 4 miembros del grupo humanitario Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, ya que ella volaba en uno de los aviones que logró escapar.
Como régimen castrista es una burla que le están haciendo al pueblo cubano y que le están haciendo a familias que han sido tocadas en lo más profundo por el salvajismo y la horrenda actos criminales que ha cometido la dictadura castrista.
Para Luis Zúñiga, del Consejo por la Libertad de Cuba, el acontecimiento del próximo día 24 de febrero envía un mensaje claro y alto.
Lo que está pasando en Nicaragua y en Venezuela tiene su matriz en Cuba. Es el mismo régimen con su expansión comunista y su expansión totalitaria, tomando otros países. Y esto es importante que Estados Unidos y el pueblo americano lo entiendan para que sepan que es un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos en la región.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Y el fotógrafo Claudio Fuentes, detenido con violencia el viernes en la tarde en La Habana, fue conducido a la estación policial de Zapata y C en El Vedado, donde fue interrogado por una oficial de la seguridad del Estado. Luego de ser liberado 26 horas después, Fuentes narró a Radio Martí el incidente.
Allí me estaba esperando la, no sé si es una teniente coronel o una coronela de nombre Kenia Morales Larrea. Una mujer extremadamente poco femenina, es chusma, es grosera, es vil, tiene siempre toda la intención, tanto en su lenguaje verbal como en el corporal, el intentar humillarte, para decirme que bueno, que yo había puesto un cartel en las inmediaciones de la Universidad de La Habana, cosa que es absolutamente mentira, y me decía que, sí, con mucha atención, me decía que esto no era Venezuela, que el sí por la constitución castrista iba, lo querramos nosotros o no, que todos nosotros hemos considerado enemigos de la revolución y que en esa constitución que ellos han inventado, que ya, como te digo, no es una constitución para nada, no había ningún espacio para nosotros. Me planteó también que me ponía una multa por escándalo público y que si no pagaba esa multa no me iba a dejar viajar.
Dos semanas después del paso del tornado por la capital de Cuba, la entrega de materiales continúa siendo lenta e insuficiente. Tomás Cardoso informa en Radio Martí.
El gobierno cubano está subsidiando la mitad del costo de los materiales para la reconstrucción de las viviendas en los municipios afectados por el paso del tornado en la capital. Pero según el biólogo Oscar Casanella, el pago del 50% para muchos es muy alto.
Esto supone realmente un gasto que es solamente hablando del costo de los materiales de construcción. No se tiene en cuenta la mano de obra, que es otro gasto adicional que no se refleja. Hay incluso familias que dicen: nos vamos a morir antes de terminar de pagarlo.
Y para la economista Marta Beatriz Roque Cabello, el proceso de adquirir un crédito bancario, el proceso es burocrático y muy lento.
Las cifras de personas que consiguen los papeles es muy baja. Y no que te lo digo yo, sino que lo ha dicho hasta el propio banco. Lo que ellos pidan, ahí hay que presentar. Y hay gente que en ese momento no tiene la propiedad actualizada, cualquier cosa, y ya con eso es suficiente para que no le den los documentos.
Y según Rodolfo Gregory, presidente de la cooperativa de contrapropistas Pemencup, es insuficiente la entrega de materiales en estos momentos.
Están dando un poquito de arena, un poquito de polvo de piedra para que hagan sus repellos, sus rezanos y eso. Con eso ellos no terminan de reparar su casa. Hay lugares que ha dejado una reparación capital como de $1,000 por lo menos.
Y para las personas que no tengan recursos económicos para pagar el crédito bancario por la compra de materiales, la situación es aún más complicada, dice la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola.
Algunos clasifican para subsidio. A mí me llamaron antenoche algunas personas a las que les recogí los datos para ver por fin si los podemos ayudar, si va a llegar alguna ayuda, porque no tienen con qué pagarlo.
Según informaron autoridades cubanas en la más reciente reunión del Consejo de Ministros, el número de casas dañadas en la capital cubana se elevó a 7,436. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El percusionista cubano Daphne Prieto y su Big Band conquistaron ayer el premio Grammy al mejor álbum de jazz latino por Back to the Sunset en unos galardones en los que los otros nominados de Cuba no pudieron imponerse.
La agencia de noticias AP explicó que el galardón fue entregado a dos de los productores de Daphne Prieto en una ceremonia previa que fue transmitida solo por la Internet, ya que Daphne no estuvo presente físicamente en la premier de los Grammy que tuvo lugar en la ciudad de Los Ángeles.
11:10, seguimos aquí en el informativo de Radio Martí y ahora las noticias de los Estados Unidos.
Los negociadores en el Congreso dijeron esta noche que llegaron a un acuerdo en principio para financiar el gobierno y evitar otro cierre parcial.
El acuerdo tentativo fue anunciado por un grupo de legisladores, entre ellos el senador republicano Richard Shelby y la representante demócrata Nita Lowey, luego de una reunión a puerta cerrada en el Capitolio.
Las conversaciones se habían quedado estancadas durante el fin de semana ante la exigencia del Partido Demócrata de que el gobierno limite la cantidad de migrantes que pudieran detener, pero aparentemente los legisladores superaron ese impasse el lunes por la noche.
Si los legisladores y la Casa Blanca no llegan a un acuerdo antes del viernes en la noche, cientos de miles de trabajadores federales serán cesados sin sueldo por segunda vez este año.
Una senadora por el estado de Minnesota integra la creciente lista de candidatos a la nominación demócrata para la Casa Blanca en el año 2020. Desde la ciudad de Washington informa Luis Alberto Facal.
La senadora por Minnesota, Amy Klobuchar, anunció formalmente su candidatura el domingo en un mitin al aire libre en medio de una nevada y con una temperatura de 9 grados Celsius bajo cero en Minneapolis.
I don't have a political machine.
No tengo una maquinaria política, no vengo de gente de dinero, pero lo que sí tengo es esto, tengo agallas, tengo familia, tengo amigos, vecinos, y los tengo a todos ustedes que están dispuestos a venir en pleno invierno, todos ustedes que se tomaron el tiempo de vernos hoy desde casa, todos ustedes que están dispuestos a levantarse y decir que la gente importa.
Si bien no mencionó al presidente Donald Trump por su nombre, dijo que el país está cansado de lo que llamó política exterior por tweet y que los estadounidenses están desgastados por la mezquindad y la naturaleza viciosa de nuestra política. Klobuchar es una senadora que se ha desempeñado por 3 periodos y conocida por su comportamiento generalmente centrista y su capacidad para negociar con los republicanos de la oposición. Klobuchar ingresa a una atestada competencia por la nominación demócrata que incluye a los senadores Kamala Harris, Cory Booker, Kirsten Gillibrand y Elizabeth Warren, quien anunció su candidatura el sábado en su estado natal de Massachusetts. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el Pentágono advirtió en un nuevo informe que Rusia y China se han propuesto desarrollar una tecnología de láser que les permita atacar y destruir satélites de los Estados Unidos.
Según el documento, las dotaciones de Rusia y de China contra satélites incluyen sistemas de guerra electrónica, armas de energía dirigida y misiles cinéticos antisatélites.
El Pentágono cree que el año próximo China probablemente desplegará un arma láser terrestre que pueda contrarrestar los sensores espaciales de órbita baja.
Dice también que antes de fines del año 2020 podrá desplegar sistemas de mayor potencia que extenderán la amenaza a las estructuras de satélites ópticos.
En agosto del año pasado, el vicepresidente Mike Pence anunció la creación de una fuerza espacial para enfrentar amenazas en el espacio.
La cinta Free Solo retrata el intento del alpinista Alex Honnold de escalar cerca de 1,000 metros sin cuerdas en el Capitán, el monolito del Parque Nacional Yosemite. El largometraje, aclamado por la crítica, compite con el Oscar a Mejor Documental, informa la agencia de prensa AFP.
Escalar cerca de 1,000 metros de pura roca sin cuerdas. El largometraje Free Solo sigue al alpinista estadounidense Alex Honnold en su intento por completar el ascenso del Capitán, un gigantesco monolito de granito en el Parque Nacional Yosemite en California. La cinta ya ganó el premio BAFTA al Mejor Documental y ahora anhela llevarse el Oscar.
Well, Para mí el gran reto era hacer el ascenso en sí, por eso me tomé 2 años trabajando, preparándome. Pero honestamente creo que los directores pusieron mucho más trabajo en todo el proyecto porque ellos tenían que hacer una película después. Yo solo escalé y ellos tuvieron que hacer una buena película.
El equipo de producción estuvo con Honnold durante los 2 años que se preparó para el ascenso, así como en las menos de 4 horas en las que escaló el capitán. Los realizadores no usaron drones porque están prohibidos en los parques nacionales de Estados Unidos, pero sí emplearon a otros alpinistas y un helicóptero para grabar.
Parte de la película también es sobre que cualquiera puede morir en cualquier momento, así que cómo decides vivir tu vida es muy importante. Y Alex elige vivirla a su manera porque él piensa en la mortalidad probablemente más que cualquier otro.
Free Solo fue lanzada en Estados Unidos, seguida por su estreno en 172 países en 43 idiomas.
Con 16 minutos aquí en el informativo de Radio Martí. ¿Y qué tiempo tendremos mañana? Pues la respuesta la tiene con esa previsión meteorológica Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Oklahoma se extiende hacia el sur un nuevo frente frío sobre la región central de Texas. Este frente llegará esta madrugada al noroeste del Golfo de México y debe afectar el sur de la Florida muy débil en la mañana del miércoles, pero solo para estacionarse sobre las aguas del estrecho muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublado con chubascos ocasionales en la costa norte, lluvias muy aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana martes entre los 20 y los 23 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Tendremos oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:17 ya estamos en tiempo de conocer las noticias de América Latina.
A pesar de la decisión del régimen de Nicolás Maduro de impedir el ingreso de ayuda humanitaria, el presidente interino Juan Guaidó anunció que ya fue entregada en Caracas una parte del apoyo internacional. Desde la capital de Venezuela tenemos el informe de nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
En Caracas se encuentran ya 1.700.000 porciones para atender a mujeres embarazadas y niños en estado de desnutrición que fueron entregadas este lunes en Caracas como parte de la ayuda humanitaria, según informó Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela. No reveló cómo fue puesto el cargamento en Caracas que recibió la Asociación de Centros de Salud.
Con mucho esfuerzo, la verdad con mucho esfuerzo, fue una pequeña muestra de lo que pudiera llegar, pero debemos abrir el canal nuevo.
El chavismo se prepara en el estado Táchira para impedir a toda costa el ingreso de ayuda humanitaria proveniente de Cúcuta, Colombia. Desde Táchira, Freddy Bernal, protector designado por el régimen de Maduro en el estado fronterizo que domina la oposición, está al frente de la operación que impedirá su ingreso.
Que eso que está ahí es basura y nosotros ni somos cerdos ni somos astronautas para comer comida deshidratada. Nosotros no necesitamos basura de los Estados Unidos y de Colombia.
Ya más de 100.000 civiles se han inscrito de forma voluntaria para apoyar en la entrega de la ayuda humanitaria, mientras que el régimen arremete en su contra. Este lunes, el contralor del régimen ordenó un proceso de auditoría patrimonial contra Guaidó por presuntamente ocultar o falsear datos en su declaración jurada patrimonial. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y Brasil aceptó instalar en el estado fronterizo de Roraima un centro de acopio de ayuda humanitaria para Venezuela. Amplía este informe la agencia francesa de prensa.
Brasil instalará un centro de acopio de ayuda humanitaria para Venezuela en el estado fronterizo de Roraima.
Hoy podemos decir oficialmente que ese centro de acopio se va a dar, que va a ser el segundo gran centro de acopio después del de Cúcuta, y que Brasil se suma a esta coalición, como ha venido demostrando en los últimos meses su compromiso claro con la libertad y la democracia del pueblo de Venezuela.
Según expresó Toledo el lunes, con la apertura de este centro, Brasil también se suma a la presión por la salida del presidente Nicolás Maduro.
En los próximos días vamos a hacer una visita en sitio, vamos a estar allá junto a la embajadora y a las autoridades del gobierno de Brasil, visitando el estado de Roraima para ver especialmente dónde va a estar ese centro de acopio, y desde la semana que viene coordinar que empiecen a llegar las primeras toneladas de ayuda. Así que son buenas noticias para el pueblo de Venezuela.
Alimentos y medicinas enviados por Estados Unidos permanecen desde el jueves en un centro de acopio en Cúcuta, Colombia, cerca del puente fronterizo Tienditas, bloqueado por militares venezolanos con dos contenedores y una cisterna. Al ser interrogado sobre la manera en que podría encaminarse la ayuda humanitaria desde Brasil, Toledo afirmó que el equipo de Guaidó apuesta por un respaldo de militares venezolanos y por el apoyo de la gente, sean cuales sean las órdenes de Maduro. En los últimos 3 años, más de 150.000 venezolanos han entrado a Brasil, huyendo de la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas y la violencia.
El hambre en Venezuela es peor que en los países que sufren guerras o catástrofes naturales, declaró la diputada venezolana en el exilio Gaby Arellano. Tomando en cuenta los resultados de la encuesta sobre condiciones de vida que realizan anualmente las principales universidades del país.
Más del 61% de los venezolanos cayó en la pobreza extrema en el 2017 y dijo haber perdido más de 20 libras de peso de acuerdo con la consulta.
Arellano es una de las personas encargadas de recibir la ayuda humanitaria internacional en la ciudad colombiana de Cúcuta para gestionar su traslado a Venezuela.
Si bien es cierto que los corredores humanitarios se activan en naciones en guerra o víctimas de catástrofes naturales, en Venezuela hay que activarlos porque la hambruna sobrepasa los estándares de esos países, así dijo la diputada opositora.
Desde Caracas, María Corina Machado, ejecutiva de 20 Venezuela, ha sugerido conformar una coalición internacional de paz que ingrese la ayuda humanitaria al país.
Este proceso no tiene vuelta atrás. La comunidad democrática ha entendido y decidido que no es sostenible un Estado forajido y criminal en el imperio occidental. Van a salir. Mientras más pronto sea, será más ordenado y más rápido el proceso de reconstrucción de Venezuela. Pero aquí no hay posibilidad de creer que se van a detener las fuerzas que se han desplegado en lo económico, en lo diplomático, en lo político, en lo judicial, en lo policial y fundamental en lo popular. El objetivo es lograr desalojar a esta mafia criminal del poder en Venezuela y avanzar una transición.
Interrogado sobre la crisis en Venezuela, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, invocó la doctrina de Naciones Unidas, conocida como la responsabilidad de proteger, que llama a la comunidad internacional a actuar para proteger a una población civil cuando es víctima de genocidio, crímenes de guerra, depuración étnica o crímenes de lesa humanidad y se agotan los medios pacíficos para evitarlo.
A la pregunta de qué cree que sucedería si Nicolás Maduro insistiera en no permitir la entrada de la ayuda humanitaria, Almagro le dijo al diario español ABC que esa ayuda es necesaria porque hay 300.000 venezolanos cuyas vidas están en riesgo por falta de alimentos y medicamento.
Según Almagro, la Unión Europea y la OEA están en la misma página desde el momento en que Europa reconoció a Juan Guaidó como presidente interino y pide a los escépticos consultar al artículo 233 de la Constitución venezolana, según el cual, si no hay un presidente electo, asumirá el cargo el presidente de la Asamblea Nacional.
Expertos de la ONU en Derechos Humanos denuncian que en Guatemala se está intensificando la intimidación y las amenazas contra los jueces que han colaborado en la Comisión contra la Corrupción. El informe llega desde Radio ONU en la ciudad de New York.
Expertos de la ONU en Derechos Humanos denuncian que en Guatemala se está intensificando la intimidación y las amenazas contra los jueces que han colaborado con la CICIG, la Comisión contra la Impunidad.
Los expertos dicen que la decisión del gobierno de no acatar la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que suspendió el fin del acuerdo de la Comisión contra la Impunidad, ha debilitado el Estado de Derecho en el país. Según los relatores, ha habido denuncias de intimidación y amenazas contra magistrados, jueces y fiscales, y por ello están extremadamente preocupados porque estas personas y sus familias puedan estar en riesgo. La protección de los derechos humanos en Guatemala y un poder judicial independiente deben ser puestos en el centro de los esfuerzos del Estado para combatir la impunidad y la corrupción, dicen en el comunicado.
Al cabo de 60 años de fundada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó el lunes lo que ha hecho en defensa de los derechos fundamentales y la consolidación de la democracia en el hemisferio.
Su presidente, la panameña Esmeralda Arosemena, lo destacó al abrir en Bolivia el 171 periodo de sesiones de la comisión que forma parte de la OEA.
Según Arosemena, la Comisión Interamericana pudo salvar cientos de vidas gracias al procedimiento de las medidas cautelares y gestionó el acceso a la justicia a miles de víctimas de violaciones de derechos humanos.
Dijo que también se propiciaron soluciones amistosas para alcanzar acuerdos entre partes en conflicto y que las recomendaciones de la Comisión han llevado a los Estados miembros a dejar sin efecto prácticas discriminatorias, a proporcionar reparaciones comprensivas o integrales para las víctimas y a prevenir que se repitan violaciones a los derechos humanos.
11:25 y seguimos con informaciones ahora del mundo.
El gobierno de Vladimir Putin en Rusia y los principales proveedores de la Internet del país se preparan para desconectar a Rusia de la Internet en algún momento antes del mes de abril.
Se trata de una prueba para ensayar la aplicación de un proyecto de ley discutido el año pasado en el Parlamento y según el cual Rusia debe garantizar su independencia de Internet en caso de una agresión extranjera.
Después del experimento, las autoridades de telecomunicaciones instalarán dispositivos para reorientar todo el tráfico de la red en Rusia hacia sistemas de control que permitan mantenerlo dentro de los servidores del país sin que pueda interceptarse desde el extranjero.
El proyecto de ley fue presentado después que la OTAN amenazó a Moscú con responder enérgicamente a los actos de interferencia rusa en las elecciones de Europa y los Estados Unidos.
Un alto oficial de Irán amenazó con borrar del mapa las ciudades israelíes de Tel Aviv y Haifa si los Estados Unidos lanzara un ataque contra Irán. Desde Tel Aviv informa a nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
Un alto oficial de las Guardias Revolucionarias iraníes, el subdirector del Departamento Político Yadallah Yavani, amenaza con borrar a las ciudades israelíes Tel Aviv y Haifa del mapa si Estados Unidos lanza un ataque contra Irán. Las declaraciones pronunciadas por el alto oficial son en el marco de una entrevista otorgada a la agencia de noticias iraní IRNA al celebrarse el 40 aniversario desde la revolución islámica que derrocó al Shah Reza Pahlavi. Yadallah Yavani agregó que Estados Unidos no tiene el coraje de disparar una bala contra Irán a pesar de su poderío militar. Por su parte, el subcomandante de las Guardias Revolucionarias iraníes, Hussein Salami, rechazó el llamado de Washington a retirar sus fuerzas de la región y afirmó que su país defenderá a los musulmanes en cualquier rincón del mundo. Grandes multitudes salieron a las calles de Teherán y otras grandes ciudades del país para celebrar el aniversario, entonando estribillos de muerte a América y quemando banderas de Estados Unidos y de Israel. También portaron un ataúd con la imagen del presidente Donald Trump bajo el título Entierro de la Tiranía. El presidente iraní Hassan Rouhani dijo que su país está decidido a expandir su poder militar y continuar desarrollando su programa de misiles balísticos a pesar de la creciente presión de los estados hostiles, como los describió. No pedimos permiso a nadie para desarrollar misiles con fines de defensa, dijo Rouhani a la multitud de 1 millón en la plaza Azadi de la capital. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
11:28, ya estamos en tiempo de conocer lo que sucede en el mundo de las grandes emociones en el deporte con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos amigos, tengan todos muy buenas noches. En un duelo entre jugadores cubano-americanos, hoy lunes por la noche, Brook López, pese a anotar 7 puntos, logró victoria del Milwaukee ante el equipo de Chicago. En la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos. Por Chicago, el otro cubano-americano, su hermano Robin López, terminó con 17 cartones. Hoy lunes por la noche ya terminaron todos los partidos y triunfaron los quintetos de Cleveland, Detroit, Indiana, así como Toronto, Houston, Minnesota, Oklahoma City y Denver, que acaba de derrotar al Miami Heat 103-87. Mañana 5 partidos y sobresalen los encuentros. A las 7:30 de la noche, hora de Cuba, los Lakers de Los Ángeles, de LeBron James ante Atlanta. Y a las 10:30 de la noche, hora de Cuba, el actual campeón Golden State estará jugando contra Bruno Tokars, o sea, el quinteto de Utah. Y aún se está comentando la sorprendente victoria del equipo de Panamá ante Cuba con marcador final de 3-1 para, de esa forma, el equipo del Istmo ganar la Serie del Caribe de Béisbol del año 2019. Tremendo éxito para el equipo de Panamá, que a última hora acogió la sede. Y el cubano Jorge Romero logró este último fin de semana su victoria número 13 en el boxeo profesional. Hasta aquí el deporte.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Once con 30 minutos, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de las 11 de la noche de Radio Martí, en este lunes 11 de febrero del año 2019. Llegamos a ustedes también a través de la frecuencia de Radio Caracol 1260 AM de Miami. Y en estos 30 minutos restantes les acompañamos
Bruno Tocars
y Ariane González. En la producción se encuentra Héctor Carrillo y en el sonido el ingeniero Richie Pérez. A las 11 con 31 minutos iniciamos ya este recorrido con Noticias de Cuba.
Cuba es responsable de represión y tortura en Venezuela y los cubanos que cumplen dichas funciones allí han sido financiados por el lavado de dinero venezolano, declaró el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Entrevistado por el diario español ABC, Almagro dijo que se habla de 46.000 cubanos en la nómina del régimen de Nicolás Maduro y que al menos hay 22.000 porque esa fue la cantidad de votos cubanos desde Venezuela para el referendo constitucional en la isla.
De acuerdo con el secretario general de la OEA, se ocupan de tareas de inteligencia y de represión y documentación civil, como el control de manifestaciones y la tortura.
Para Almagro queda claro que el régimen usurpador de Maduro perdió el control territorial del país en beneficio de estos grupos que van desde el crimen organizado al narcotráfico o la minería ilegal y han convertido Venezuela en un centro de logística criminal que impide la estabilidad y la paz continental.
El dirigente opositor José Daniel Ferrer se declara en huelga de hambre en protesta por la represión que el régimen de Cuba lleva a cabo contra quienes se oponen al referendo constitucional del 24 de febrero.
Ferrer fue arrestado en horas de la mañana de este lunes durante un allanamiento a la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, llevado a cabo por la policía política en Santiago de Cuba. Tras ser liberado, conversó con Radio Martí.
Acabo de ser liberado después de del asalto que sufrimos a las 6:30 de la mañana. Tumbaron nuestras puertas con sierra. Casi un centenar de fuerzas especiales del MININ, oficiales de la policía política, penetraron violentamente. Me cayeron a golpes dentro del baño. Me esposaron de una manera muy violenta. Me llevaron para la unidad de Micro 9. Por el camino también me propinaron golpes. Y en Micro 9, en Santiago de Cuba, me metieron la cabeza dos veces contra un buró. Ahora salgo y quieren tenerme bajo una especie de detención domiciliaria con tropas especiales rodeando las esquinas. Se llevaron todo cuanto encontraron. No tengo ninguna información de mi pareja, tampoco de su abuela, que fueron sacadas también de la vivienda. No sé dónde le tendrán. Mi pareja tiene más de 5 meses ya de embarazo. Nuestra respuesta comienza con una huelga de hambre por tiempo indefinido. Por esta agresión y por todos los ataques y agresiones que vienen sufriendo nuestros activistas, nunca se suspendería antes del 24 de febrero. Y según la respuesta represiva que ellos sigan protagonizando, entonces nuestras respuestas van a ser cada vez más enérgicas.
Tras las pertinentes investigaciones, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU hizo pública el 8 de febrero de 2019 su determinación de que el médico cubano encarcelado Eduardo Cardet fue víctima de detención arbitraria. Yolanda Huerga conversó con Carlos Payá, vocero en Europa del Movimiento Cristiano Liberación, organización que preside en la isla Eduardo Cardet.
La organización UN Watch ha estado trabajando en llevar el caso de Eduardo Cardet ante el Grupo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU consideró que el gobierno cubano debe poner inmediatamente en libertad al médico encarcelado Eduardo Cardet y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización de conformidad con el derecho internacional.
La decisión fue tomada en noviembre, pero ha salido publicada la semana pasada.
El grupo de trabajo instó al gobierno cubano a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de Cardet y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de tal arbitrariedad.
Esta decisión es vinculante para los Estados miembros de las Naciones Unidas, de esperanza ya no solo Eduardo Cardet, sino otros activistas, porque en la decisión se dice claramente que se incumplen 6 apartados de los derechos humanos en 3 categorías.
El organismo internacional concluyó pidiendo al régimen de la isla que informe si se han aprobado enmiendas legislativas o modificaciones para armonizar las leyes y las prácticas de Cuba con sus obligaciones internacionales y que nadie más sea encarcelado por delitos de opinión. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y aquí en el sur de la Florida se ha organizado una campaña contra los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Es una iniciativa que pide enjuiciar a Raúl Castro y cortar el flujo de dinero a esos gobiernos.
Nuestro colega Ricardo Quintana recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano, y de Félix Maradiaga, de la Unidad Nicaragüense Azul y Blanco.
Gutiérrez dijo que la campaña pide también a la Casa Blanca plena aplicación del capítulo 3 de la ley Hatch-Waxman.
Hemos logrado la unidad de nicaragüenses, venezolanos y cubanos en impedir el enjuiciamiento internacional del régimen comunista de Cuba de Raúl Castro y también la aplicación del título 3 de la ley de libertad cubana que permite cortar el flujo de recursos de negocios sucios que alimenta la represión en Cuba.
Lo secundó en este sentido Félix Maradiaga de la Unidad Nicaragüense Azul y Blanco.
Ha habido, como sabemos, desde hace décadas en Cuba, una expropiación masiva del derecho a la propiedad, algo que se ha dado en Venezuela y también en Nicaragua, y consideramos que dentro de los principios democráticos el respeto a la propiedad privada no está divorciado de los otros tipos de libertades.
El evento del próximo día 24 cuenta con el apoyo de la ciudad de Miami, así como el respaldo manifiesto del alcalde municipal Francis Suárez. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Y el percusionista cubano Daphne Prieto y su Big Bang conquistaron el premio Grammy al mejor álbum de jazz latino por Back to the Sunset. Más detalles con Roxana Romero.
La entrega de los galardones más importantes en el ámbito musical arrancó con un espectáculo que rebosó el sabor latino. La cubanita Camila Cabello compartió el escenario con el artemiseño Arturo Sandoval en una demostración dinámica que parecía una gran fiesta en un barrio habanero. Al ritmo de su superhit Havana, el acto también incluyó a otras estrellas latinas, Ricky Martin y J Balvin, en lo que se asemejaba más bien a una actuación para los Grammy latinos. Cabello no resultó ganadora en ninguna de las categorías a las que aspiraba, tampoco Orillas y los Bambán, pero el percusionista cubano Daphne Prieto y su Big Band conquistaron el gramófono al mejor álbum de Latin Jazz por Back to the Sunset, donde otros nominados de la isla no pudieron colarse. Junto a Prieto, que no estuvo presente en la ceremonia celebrada en Los Ángeles, estaba nominado el también cubano Elio Villafranca. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martín.
Auspiciado por el Centro Cultural Cubano de New York y el Instituto Cervantes, el escritor e historiador cubano Armando López ofreció una conferencia sobre la historia del género musical conocido como la rumba cubana y su reconocimiento internacional hasta el día de hoy. Informa Carmen María Rodríguez.
El maestro López añadió que la rumba cubana no solo ha traído felicidad a aquellos que disfrutan de este género musical, sino que también es un género reconocido de manera internacional por su alegría y diversidad.
El impacto de la rumba cubana y el hecho de que la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas, con sede en París, haya decretado que la rumba cubana es patrimonio universal. Este encuentro en el Centro Cultural Cubano y en el Instituto Cervantes de Nueva York. Si nos pudiera usted ofrecer su opinión de lo que le he comentado.
Mira, la rumba cubana se apareó con el son y con todos los ritmos que se pudieron no solamente en Cuba, sino hasta con el mismísimo jazz. Yo te diría que la rumba es la madre de todos los ritmos que produjo esa isla. Y es muy interesante porque es un ritmo que nació de muchísimos ritmos. Es una atmósfera, más que un ritmo, es una atmósfera. Es una manera de decir, es una manera de sentir, es una manera de pensar. La rumba es Cuba y está en el corazón de todos los cubanos. Tal vez no todos los cubanos bailen rumba, pero sí todos los cubanos sienten la rumba.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Corrupción en Cuba, misión imposible o controlar lo incontrolable. Este es el título de un excelente artículo escrito por la conocida disidente Marta Beatriz Roque Cabello y publicado en Cubanet. Este trabajo analiza el mal incurable de la corrupción en la isla, y esta corrupción está presente en todos los niveles de la sociedad. Es un mal que corroe los estamentos de la dictadura, y muchas de las motivaciones que originan esta corrupción son consecuencias del modelo social comunista y de la estatización de la producción y de la cadencia de los más simples y elementales productos, que van desde las medicinas, los alimentos, ropa o un saco de cemento para reparar un techo que amenaza con derrumbarse. Otro aspecto de la corrupción es el robo de dinero, pero con el mismo objetivo, el de poder comprar en el mercado negro o en el mercado paralelo un litro de leche o un pedazo de carne que con el sueldo que reciben los cubanos de a pie es imposible adquirir. Ahora comparto con ustedes algunos párrafos de este análisis de Marta Beatriz Roque. Dice ella que a finales del pasado mes de enero se publicaron los resultados de la 13ª comprobación en la capital efectuada por la Contraloría General de la República. Se informó que los daños económicos que se detectaron ascienden a más de 143 millones de pesos en moneda nacional y 111 millones de CUC, el peso convertible cubano, que todos ustedes que me escuchan saben del valor de estas monedas. Sigue diciendo el artículo que algo similar ocurrió en la provincia de Guantánamo a inicios de febrero, donde se realizó la misma actividad y se anunciaron pérdidas de efectivo por más de 30 millones de pesos. Ahora comento yo que el descubrimiento de esos fraudes o robos aparentemente han tenido impunidad, porque nada se dice de arrestar a los causantes de esos desfalcos. Además de estos robos de dinero en efectivo, en las empresas de cualquier tipo se detectan falta de los productos que fabrican o distribuyan, sin importar la naturaleza o el uso de esos materiales. Robarlos es una consigna, desde una bombilla eléctrica o una tostadora de pan o un par de zapatos, que si no los necesitan, está la práctica del trueque, actividad muy conocida por los cubanos de la isla, o sencillamente lo venden a alguien que le haga falta. Dice la autora del artículo, refiriéndose a la corrupción, que de un año para el otro siguen los mismos problemas en unidades, empresas, organismos, etcétera, etcétera, producto de la falta de control. Y yo pienso, como la autora, que detener la corrupción en la sociedad cubana es una misión imposible que seguirá año tras año, porque es inherente a la ideología comunista y seguirá mientras exista la dictadura. Así ocurrió en la Unión Soviética, en todos los países comunistas y en Venezuela. El comunismo genera robo, desintegración moral y corrupción. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
11:43, usted está en sintonía con el informativo de Radio Martí, edición de las 11 de la noche. Seguimos con informaciones de América Latina.
Una delegación enviada a Italia por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, advirtió ayer en Roma que no existen las condiciones necesarias para la mediación y el diálogo. Detalles con la agencia de prensa AFP.
Una delegación enviada a Italia por el autoproclamado presidente interino de Venezuela, el opositor Juan Guaidó, advirtió el lunes en Roma que no hay condiciones en Venezuela para la mediación y el diálogo. Piden el apoyo del gobierno italiano y el Vaticano para la celebración urgente de elecciones libres.
Bueno, venimos saliendo de una reunión muy importante con el canciller de Italia, con viceministros de la Cancillería, en donde estuvimos conversando sobre la ruta constitucional que estamos impulsando en Venezuela, el cese de la usurpación, la convocatoria a un gobierno gobierno de unidad nacional, un gobierno de transición para poder recomponer institucionalmente el tejido democrático venezolano para poder ir lo más pronto posible a unas elecciones libres.
El líder del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, no ha sido reconocido por Italia como presidente interino, por lo que el opositor envió a Sucre junto con Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, y Rodrigo Diamanti, encargado en Europa de la ayuda humanitaria, para explicar sus planes políticos. Matteo Salvini, viceprimer ministro de Italia, dialogó por teléfono con Guaidó para expresarle su apoyo a unas elecciones libres en Venezuela, pero sin reconocerlo como mandatario interino. Italia, donde hay un gobierno de coalición entre la ultraderechista Liga y la formación antisistema Movimiento 5 Estrellas, ha optado por una posición prudente, basada en el principio de no injerencia.
Entendemos que en Italia hay un gobierno de coalición, es muy distinto a cuando estamos ante un gobierno presidencial. Hay fuerzas políticas, por supuesto tienen que ponerse de acuerdo las fuerzas políticas, pero lo que sí están todos de acuerdo es que Maduro es ilegítimo, en que hay una necesidad de elecciones libres en Venezuela. Ahí hay un absoluto consenso.
Italia deberá fijar su posición oficial sobre Venezuela el martes en el Parlamento.
En un foro en Washington, el senador de la Florida, Marco Rubio, dijo que el bloqueo a la ayuda humanitaria en la frontera de Venezuela alcanzará un punto de quiebre y que los militares tendrán que permitir que la ayuda llegue a su destino. Desde Washington, reporta Alejandro Escalona.
En un foro realizado en Washington, el lunes, el senador por la Florida, Marco Rubio, presidente de la Subcomisión de Relaciones Exteriores del Senado para el Hemisferio Occidental, habló sobre los próximos pasos de Estados Unidos en relación a la situación en Venezuela. El senador de Florida también habló sobre lo que cree es la estrategia del presidente en disputa, Nicolás Maduro. ¿Cuál es la estrategia de Maduro? La estrategia es ganar tiempo con una negociación falsa o lo que sea para lograr que la oposición se divida y que olvidemos a Venezuela y lo que está ocurriendo. Ese es su plan. Ese es el modelo que está tratando de seguir. No va a funcionar. Durante el foro, el político republicano dejó claro cuáles son sus prioridades en relación a la ayuda humanitaria para Venezuela. Mi prioridad número uno y número dos en este momento es llevar alimentos y medicamentos a personas que mueren de hambre, a bebés que mueren en hospitales, a personas que esperan medicamentos para el VIH-Sida y antivirales que si no consiguen, morirán. Y eso está siendo bloqueado. El segundo es continuar encontrando maneras de apoyar al gobierno legítimo de Juan Guaidó para obtener recursos necesarios para comenzar a enmarcar el plan de recuperación para Venezuela. El senador Rubio agregó que las fuerzas militares venezolanas tendrán que decidir si van a violar el derecho internacional e impedir que la ayuda llegue a quienes la necesitan. La gente de Venezuela está muy consciente de que la comida y la medicina para sus hijos y sus familias les esperan justo al otro lado de esa frontera y que lo único que se interpone en el camino es un puñal de líderes en ese país. Foro tuvo lugar en la institución conservadora Heritage Foundation de la capital estadounidense. Alejandro Escalón, Washington.
El senador republicano Rick Scott celebró este lunes una mesa redonda con dirigentes de la comunidad venezolana en Tampa. Mario Quevedo informa.
El senador por el estado de la Florida, Rick Scott, se reunió en horas de la mañana de hoy con dirigentes de la comunidad venezolana en el área de la Bahía de Tampa y Radio Martí recoge los detalles. La señora Norma Camero, destacada dirigente de esa amplia comunidad venezolana, nos dijo de la reunión.
Muy emocionada con las palabras del senador Rick Scott y todo lo que estuvimos conversando acerca de Venezuela y la ayuda humanitaria. En principio, y todas las cartas sobre la mesa en relación al futuro de Venezuela fueron de mucha felicidad para los venezolanos que estábamos presentes y que compartimos ese rato con el senador. Todas las cartas, como dije anteriormente, están sobre la mesa. Se quiere evitar un baño de sangre en Venezuela y están esperando que Nicolás Maduro deje el poder para que el presidente Juan Guaidó pueda iniciar la reconstrucción de ese país que está hoy bajo el yugo totalitario del régimen de Nicolás Maduro y de Raúl Castro en Cuba.
Por su parte, el senador Scott se refirió a las tropas represivas cubanas y nos dijo. La parte positiva parece ser que las tropas venezolanas se mantienen más o menos neutrales, pero tropas represivas cubanas siguen atacando al pueblo venezolano. Para Radio Martí, desde Tampa, les informó Mario Quevedo.
Y este domingo, del lado colombiano de la frontera, un grupo de doctores venezolanos exigieron al gobierno de Nicolás Maduro permitir la entrada de ayuda humanitaria en su país.
Los médicos dijeron que la comida y los medicamentos que ofrecen podrían ser utilizados inmediatamente para atender a los pacientes y necesitados.
La agencia de noticias Reuters recogió en Cúcuta estas declaraciones de un galeno venezolano, así como de la doctora Belkis Mora.
Ellos manejan a la población en base a su necesidad y a la miseria, a través de las bolsas de CLAP, a través de muchas cosas como los 0800 para poder conseguir un medicamento. El que no tenga el carnet de la patria, el que no tenga una manera, se queda sin comida, se queda sin medicamento. Este problema de entregarle a la gente, a la población, alimentos y medicina, vendría a dar lugar a que ellos perdieran el control de la gente. Que ese es el verdadero motivo que tienen. Esa es la verdadera realidad.
Solicitar que esos insumos que están allí guardados pasen a nuestro territorio y se le pueda brindar a los pacientes que los están necesitando en estos momentos.
El presidente interino Juan Guaidó dijo la semana pasada que una coalición global que incluyera a los Estados Unidos envía alimentos y medicinas o medicamentos a los puntos de recolección en Colombia, Brasil y una isla caribeña no revelada antes de entregar la ayuda en Venezuela.
Y el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, reiteró su reclamo de liberación de los periodistas extranjeros que se encuentran encarcelados en Venezuela.
Hay que recordar la situación de los periodistas extranjeros encarcelados en Venezuela solo por ejercer su trabajo, destacó el político italiano en la apertura de la sesión de febrero.
Por su parte, la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua denunció irregularidades en los juicios de las personas detenidas por protestar contra el gobierno de Daniel Ortega.
El abogado Arnulfo López manifestó en conferencia de prensa que en diciembre de 2018 el juez orteguista Edgar Altamirano trató de declarar abandono para dos procesados como estrategia para que la fiscalía ganara tiempo para presentar videos que son editados con la intención de incriminar a ambos.
El doctor Julio Montenegro, abogado de la Comisión Permanente, explicó que en la mayoría de los juicios que tienen que ver con la protesta social se han observado irregularidades con la intención de condenar a los procesados. Ocurrió con Pedro Mena, Medardo Mairena, Cristian Fajardo, así informó el diario La Prensa.
Usando el fósil de un animal de 300 millones de años, científicos de la EPFL y la Universidad Humboldt de Berlín desarrollaron un método para identificar los pasos más probables de los animales extintos y desarrollaron o construyeron un robot para demostrar la caminata. Informa Miguel Ángel Rivera.
Esta es una réplica robótica de una criatura de 300 millones de años, construida para ayudar a responder una pregunta fundamental sobre los animales extintos. ¿Cómo caminaban?
Con este proyecto intentamos recrear la locomoción de un animal extinto, en este caso el animal Orobates papsti, que es un animal extinto que existió hace 300 millones de años, y construimos este robot a partir de la morfología fósil para resolver esto.
Equipos de la EPFL en Suiza y la Universidad Humboldt de Berlín escanearon un fósil de Orobates papsti, creando un modelo digital y el robótico Orobot para seguir los pasos de su antepasado en la vida real. Orobates papsti es el fósil más antiguo que tenemos con huellas para igualar. También es un punto de cambio evolutivo que vincula a los primeros anfibios con los reptiles y mamíferos que vinieron después.
Este es un momento en que los animales comenzaron a tener sus propios huevos que podían poner en la arena en lugar de en el agua. Eso permitió realmente ir a todas partes en el suelo y nunca fue necesario estar cerca del agua.
Los investigadores probaron cientos de formas de andar posibles y las clasificaron en parámetros como eficiencia y estabilidad energética. Dicen que la marcha más factible era probablemente similar a la de un caimán moderno. Publicado en la revista Nature, el equipo dice que su método podría aplicarse a otras transiciones evolutivas, incluidos los orígenes de los primeros animales voladores. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Las noticias del mundo del entretenimiento, Alejandro Escalona revela que Roma ganó el premio de la mejor película en la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, y también nos recuerda algunos de los éxitos de la compositora estadounidense Carole King.
Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, ganó el premio a la mejor película en la Academia Británica de Artes de Cine y Televisión, BAFTA, en un evento realizado en Londres el domingo. Cuarón obtuvo el galardón a mejor director. Roma puede verse en Netflix y es una de las favoritas a llevarse tanto mejor película como mejor director en los Oscar, que tendrá lugar el domingo 24 de febrero. La página de Facebook de Carole King nos recuerda que hace 48 años, febrero 10 de 1971, fue publicado el álbum Tapestry de su autoría. Carole King escribió o coescribió todos los temas, varios que ya habían, por cierto, sido éxito en las voces de otros artistas, como es el caso de You Make Me Feel Like a Natural Woman, en la voz de Aretha Franklin, y Will You Love Me Tomorrow con Dee Shirelles. Carole King escribió varias de las canciones de Tapestry con su esposo Gary Goffin. Spring, James Taylor, quien siempre había alentado a Carole King a cantar sus propias canciones y quien también trabajó en Tapestry, logró un número uno con You've Got a Friend. En su momento, Tapestry recibió Grammys por Álbum del Año, Mejor Interpretación Femenina Pop, Disco del Año por It's Too Late y Canción del Año por You've Got a Friend. Oh, yeah. You've got a...
De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en la edición de las 11 de la noche. Tuvimos el placer de acompañarles
Bruno Tockers
y Ariane González. En la producción estuvo Héctor Carrillo, en la consola de sonidos el ingeniero Richie Pérez. Muchísimas gracias por su atención y mantenga la sintonía con Radio Martí. Muy buenas noches.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Sabe quién tiene cola de pato?
¿Quién?
El pato Donald.
No me digas.
Sí, yo lo he visto en el cine y tiene cola de pato, pluma de pato. ¿Y tú puedes creer que tiene pico de pato?
Secretario, sí. Póngale 3 sillas de multa por esa noticia.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.